para conversar sobre esto saludamos al doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Doctor Carrasco, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Buenas noches, María del Carmen, un gusto para la Federación Médica Ecuatoriana, un abrazo fraterno a usted y a toda la gente a nivel nacional que le escucha. Estamos a las órdenes.
Doctor Carrasco, ¿cómo ven ustedes este veto total del Ejecutivo al proyecto del Código Orgánico de la Salud, tomando en cuenta, por supuesto, por una parte, la consideración que se ha hecho de que es altamente punitivo para el sector médico, la gente que trabaja justamente cada día en el sector de la salud? Pero por otro lado, llevamos 8 años tratando de ponernos de acuerdo en una ley que de alguna manera haga que todos los ecuatorianos podamos acceder, que garantice justamente que tengamos ese acceso a una atención adecuada en salud.
Sí, realmente nos parece absurdo. Y le voy a decir por qué absurdo. El mismo presidente de la República del Ecuador, de a 3 años y un poco más atrás, invitó a todos los gremios, a toda la gente involucrada en los temas de salud, a las mesas especializadas con las que se trabajaba para formar y discutir este Código Orgánico de Salud.
Este proyecto.
¿Por qué este proyecto de Código Orgánico de Salud? ¿Por qué habla de punitivo ahora? Cuando él, como vicepresidente de Correa, como parte del gobierno de Correa, etcétera, estaban por aprobar. Acuérdese que ya saliendo Correa, ya subiéndose al avión para escapar del país, él que quería aprobar el Código Orgánico de Salud, que nosotros en las calles rechazamos y se pudo detener. Y él dijo, vengan, reúnanse, le obligó a la ministra Espinosa a armar las mesas de trabajo para reunirnos como Federación Médica, gremios y todos los gremios, porque había ambientalistas, había temas de la farmacia, había gente de la alimentación, etcétera, mesas especializadas para que se construya este Código Orgánico de Salud.
Es decir, fue realizado de forma técnica, que justamente se dice que esa es una falencia, que hay imprecisiones, que hay fallas técnicas y que justamente por eso no responde a un Código Orgánico de la Salud adecuado para los ecuatorianos.
Sí, por ahí nos dijeron que teníamos que tener una lectura comprensiva. Yo les digo a la gente que está criticando tanto esto, la lectura comprensiva la tenemos que hacer todos. Y todos debíamos haber estado cuando se les pidió, a todos los que ahora se rasgan las vestiduras, se les pidió, vengan a actuar, vengan a dar sus aportes, vengan a trabajar en este Código Orgánico de Salud, que es una respuesta para dar la mejor atención de salud a nuestro pueblo, a nuestra gente pobre, humilde, a la gente vulnerable. No les dio la gana, les soy sincero, no les dio la gana. Entonces ahora dicen, no es punitivo, no tiene que vetarse totalmente, no, que hay una serie de contradicciones. Un ex ministro de salud baja el tema de géneros y toda la problemática que existe en el tema de las conductas sexuales y de la identificación sexual y todo a XX y XY. Si usted nace XX mujer, si usted nace XY varón, usted necesita falda, usted necesita pantalón y no termina en nada más. Me parece una cosa, pero terriblemente retardataria. Y entonces nosotros decimos, vean señores, a leer el código y lean bien. Por ejemplo, dice en el artículo 63, y le voy a dar un famosísimo médico de aquí, dice el artículo 63 legaliza el asalto a los fondos de salud del IES. Y el artículo 63 lo que está diciendo es que todas las instituciones formarán parte de esta red integral de salud. Llámese Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, las Fuerzas Armadas, la policía, la parte privada, etcétera, todos. No está diciendo que cada uno de estos ponga plata al Ministerio de Salud para que el Ministerio de Salud administre, eso sería una locura. Y que lo que sí se está diciendo es que por lo menos el 4% del Producto Interno Bruto tiene que ir para la salud. Entonces, a leer bien el código, y me va a permitir también decir el artículo 93 que dice que todos los médicos asistenciales que vayan a hacerse cargo de formar muchachos en el posgrado tendrán que recibir una remuneración por parte de las universidades, y ahora dice que las universidades tendrán que pagarle al Estado o al Ministerio de Salud para esto. No se le está pidiendo que pague al Ministerio de Salud, sino al médico que hace su trabajo docente.
¿Cómo entender esta respuesta del Ejecutivo cuando lo más lógico hubiera sido que se hubiera dado un veto parcial para que con este texto alternativo hubiera sido luego revisado por la Asamblea Nacional? Cuando al ser un veto total, estamos viendo que según lo establece la Constitución, este proyecto no podrá volver a ser tratado sino hasta después de un año. Eso significa bajo una nueva asamblea, bajo un nuevo gobierno. Es decir, estamos atrasando nuevamente este proyecto un año más, y que obviamente hasta que vuelvan a ponerse de acuerdo dará para que 2 años tal vez que se retrase y no tengamos un código orgánico de la salud adecuado hasta después del 2022 o 23.
Una locura, un país de locos, con un poco de un tema de una cultura un poco más social, de entendimiento entre las gentes. Podría haberse pensado que debía haberse vetado parcialmente, uh-huh, porque todo es perfectible, todo puede realmente discutir y arreglarse y llegar a acuerdos y consensos y todo el mundo puede aportar, pero ahora no, ahora tenemos que esperar un año. Y entonces este es un lavado de manos. El presidente tiene presiones terriblemente grandes y obviamente él está desesperado por terminar su gobierno, y él no quiere más bronca, no quiere más peleas, y peor con los grupos de poder, porque aquí hay grupos de poder, aquí hay corrupción, aquí hay problemas serios y graves. Decir veto totalmente, uh-huh, e impido todo tipo de discusión, a decir voy a vetar parcialmente y que se discuta y que lleguen a los consensos y que lleguen a acuerdos, y que la gente que, uh-huh, no está o que no se ha incluido antes porque no quisieron, ahora se incluyan a aportar. A nosotros nos parece terriblemente contradictorio y realmente rechazamos esta posición.
Habían además ciertos aspectos muy positivos, por ejemplo, el tema de la atención integral del cáncer, que ahora se queda también de lado, que son temas positivos que constaban dentro de este proyecto, y sin embargo, pues ahora también han quedado en nada en estos momentos. Tal vez los ciudadanos no conocen de este tipo de situaciones que van a complicar justamente en otras áreas de la salud a los ecuatorianos.
Sí, ha habido mucha gente que realmente ha malinterpretado el código, uh-huh, y gente con muchos intereses mezquinos, porque no puede hablarse de otra manera.
¿Por qué intereses obviamente mezquinos, doctor Carrasco?
Porque impedir, por ejemplo, que exista un código para estos temas del cáncer, por uh-huh, nosotros habíamos insistido como Federación Médica que tiene que estar absolutamente claro todo el tema de la protección a todas las pacientes con enfermedades raras y catastróficas, que tiene que haber el presupuesto suficiente para todo lo que es medicamentos, insumos y todo para el tema de cáncer y todas estas cosas, que tiene que haber un asunto de protección en todo lo que significa las emergencias obstétricas, por ejemplo, que tiene que haber protección para la gente con enfermedades complicadas, difíciles como cáncer, para el uso de cannabis medicinal, que tiene que haber el artículo 106 que protege al médico, que le da por lo menos un respiro al médico antes de ir a una acusación fiscal, y que le lleven preso inmediatamente desde el consultorio, desde la sala de operaciones, etcétera. Y entonces lo leen mal, y lo leen a su conveniencia, y entonces eso realmente nosotros hemos estado diciendo, ustedes son los culpables en este momento de que históricamente esto no se haya podido discutir como gente civilizada, uh-huh, y racional para llegar a acuerdos y consensos, y ustedes han discriminado la posibilidad de diálogo y de acuerdos mínimos a los que se podría haber llegado.
Se está cediendo tal vez ante presiones como grupos religiosos o grupos pro vida por justamente temas como el referente a las atenciones a las emergencias obstétricas o a la reproducción asistida, que han creado justamente una gran controversia justamente con este tipo de grupos. ¿Está cediendo tal vez el Ejecutivo ante este tipo de presiones?
Nos parece que sí. De hecho, aquí entra temas de presiones políticas, presiones de grupos de poder, y de hecho no tiene, es que estos temas absolutamente técnicos, científicos, académicos, médicos, no tienen nada que ver con los problemas de tipo religioso. Yo soy un hombre religioso, yo creo, uh-huh, en Dios, y no estoy en la disposición de estar matando gente, ni mucho menos. Soy un médico que pretende salvar vidas. Entonces, todas estas discusiones llevadas hacia ese carril, en esas aguas turbulentas donde cada quien dice lo que le da la gana y donde cada quien se inventa lo que puede, este pobre Código Orgánico de Salud ha salido mal parado. Veamos qué pasa históricamente y tendrán que responder aquellos que ahora en este momento se han rasgado las vestiduras y han dicho y están festejando el veto total del Código de Salud.
¿Qué pasa con esas más de 170 sanciones administrativas? Usted como representante del gremio que justamente se ha justificado parte de esta decisión de que estas sanciones complicarían pues la práctica médica, se trataba de sanciones leves, sanciones también graves que llevaban incluso a sanciones pecuniarias bastante altas o incluso hasta quitar la licencia a los médicos.
Sí, nosotros hemos discutido siempre esto, ante la criminalización de la práctica médica de Correa y sus adláteres, en donde yo ya he contado tristes historias respecto a esto de médicos que han tenido que ir a parar con criminales, con asesinos, porque así nos ve el Código Orgánico Penal. Habíamos logrado este artículo 106 para poder minimizar o poder evitar esto, que el médico vaya directamente a parar en cárcel. Por ejemplo, todas estas sanciones, hasta 174 que habla los libros de estos de sanciones moderadas o graves. Nosotros habíamos dicho que los médicos no es que no querramos que se nos juzgue por nuestras faltas. De hecho, eso tiene que pasar, pero en un campo de tipo administrativo o civil, no penal. Algo se había logrado con esto. Y de las 174 no es que se está sancionando al médico en las 174. Hay sanciones obviamente para médicos, hay sanciones para los temas de los vendedores de farmacia, para las farmacias, para los alimentos, para la gente que vende, por ejemplo, las muestras médicas. ¿Qué le parece a usted? Vendiendo muestras médicas cuando son o muestras del Seguro Social o muestras del Ministerio de Salud. O sea, cosas que si usted se pone a leer el código, ve las sanciones y ve las cosas y analiza absolutamente fríamente el tema, pues obviamente es simplemente decir el ministro, el presidente ahora y el ministro que digan que es un código punitivo, a mí y a la federación nos parece realmente triste por decirlo.
Es tal vez solamente una justificación que se está dando para justamente poder dar este veto total al proyecto de ley.
Es una justificación total. Tenemos un ministro que acaba de llegar al Ecuador, pues es un ministro que no ha estado viviendo en el Ecuador, que acaba de llegar al Ecuador hace más o menos unos 2 años, si no estoy mal. ¿Y qué puede tener de idea de la realidad nacional? Y venir a decir que, pero cogiendo palabras textuales de varios de los más recalcitrantes opositores al Código Orgánico de Salud, las palabras del ministro de Salud. Y venir a decir ese tipo de cosas cuando él no ha sabido, no ha estado en las mesas de discusión, no ha estado metido en el tema de esta problemática, no ha estado aportando al tema del Código Orgánico de Salud, y él es el primero que habla y dice este Código Orgánico de Salud tiene 45% y no sé qué, 56%. Por favor, señor ministro, un poco más de seriedad en estas cosas.
¿Cuestiona usted entonces el conocimiento del ministro de Salud, de Juan Carlos Ceballos, de la realidad nacional con respecto a las declaraciones que ha hecho acerca del por qué se está vetando totalmente este proyecto de ley?
Absolutamente, pero si la falta de diálogo que tenemos, antes teníamos un buen diálogo. Antes creo que teníamos hasta un tema de una relación amistosa con el ministerio y el ministro de Salud. Y resulta que cuando le decimos, vea, señor ministro, este país no está bien en nada, porque él decía que estaba bien todo. Que le decía que dónde está lo catastrófico, dónde está lo cataclísmico del problema de la pandemia, si no han muerto tantos. Un muerto, una persona que muera es una catástrofe. Imagínese todo lo que ha pasado en el país. Y decirle, señor ministro, las cosas no están bien, señor ministro, en salud, en educación, en temas sociales, en temas económicos, el país anda mal. Para él, un tema terriblemente grave. Se pierde el diálogo cuando usted les dice la verdad y les dice las cosas exactamente como son, desde un punto de vista absolutamente objetivo, buscando simplemente el bien común y buscando el ayudar a la gente humilde, pobre, a los vulnerables de la patria.
Bueno, quedaremos entonces pendientes de qué va a suceder posteriormente. Lamentablemente, pues, nos va a tocar esperar un año más para que este proyecto de ley pueda ser tratado nuevamente por la nueva Asamblea Nacional y por un nuevo Ejecutivo a partir del 2021. Le quiero agradecer al doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, por habernos acompañado en esta entrevista.